Fundación Banco Santander conversa con los poetas participantes en 12 líricas para el nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano? Hoy, Chantal Maillard, entrevistada por Francisco Javier Expósito.
Buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Tenemos con nosotros a Chantal Maillard en este ciclo de entrevistas que estamos realizando para el volumen 12 líricas para un nuevo mundo, ¿hacia dónde camina el ser humano? Chantal, a la que le damos las gracias, querida Chantal, por participar en este volumen. Muchísimas gracias. Chantal combina dos formaciones realmente diferentes, ¿no? Por un lado filósofa, por otro lado poeta, escritora. Algo muy difícil en estos tiempos porque combina dos áreas de pensamiento y de creación muy diversas, ¿no? Querida Chantal, yo te preguntaría primero porque Oriente está muy impregnado en tu pensamiento y tu obra. En Kalima, que es el poemario, poema en prosa que nos concedes en este volumen de 12 líricas para un nuevo mundo, comienza precisamente con un mito de los Vedas, ¿no? Cuentas que de la boca nace el fuego, una boca dispuesta a devorarlo todo, que se vuelve contra su padre y que del grito, de ese grito de revuelta del padre, nace la palabra. ¿Tú crees que ejercemos ahora más violencia con la palabra?
La boca, en este caso, no es la palabra, sino más bien el hambre, ¿no? Porque según el mito védico, lo que ocurre es que la boca es el primer trozo de Prajapati, que literalmente significa padre de las criaturas. Prajapati se va arrancando trozos de su propio cuerpo. Y el primer trozo que se arranca es la boca y la tira a lo lejos. Y de allí nace el fuego que todo lo devora, ¿no? Así que, antes que para el habla, la boca es para la ingesta, es para el hambre. Y como dice también otro texto védico, y es absolutamente bueno, normal, ¿no? El hambre es la muerte en este caso. Entonces, a mí me parece esto una metáfora perfecta para lo que es el mundo, ¿no? Porque todo ser se alimenta de otros seres. Y deberíamos pensar realmente en esto cuando comemos, ¿no? Todo ser que muere en nuestra boca es un sacrificio, ¿no? Es muerte para la vida. Y esto es también lo que muchas tradiciones antiguas nos enseñan, ¿no? Que la vida de unos se sostiene sobre la muerte de otros. Que no hay otra resurrección que esta. Y esto es a lo que he llamado el círculo del hambre en muchos de mis intervenciones. En este proceso la palabra no interviene, lo que interviene es el grito, ¿no? El grito es el miedo, no es todavía la palabra discursiva, es el miedo. Y sin duda todo animal teme la muerte y grita ante la dentellada. El animal humano, desde luego, no es diferente en esto. En lo que difiere es que el hambre en él se convierte en ansia. Y el ansia es la guerra. Y esa guerra, su violencia, puede tener lugar, en efecto, entre nosotros, entre los de nuestra propia especie, no como combate físico o no solo como combate físico, sino también como agresión verbal. Y ahí sí que entra la palabra, ¿no? Y tú me preguntabas antes si vive nuestra sociedad en un grito constante. Pues yo te contestaría esto, ¿no? De que tenemos muchas formas de evitar el miedo, pero el miedo está, el miedo, la angustia están, ¿no? Bueno, nuestras diversiones, nuestras vacaciones soleadas, fiestas, religiones y otras sustancias anestesiantes o espiritualidades de segunda mano, bueno, están ahí para evitar precisamente el miedo, ¿no? Pero siempre nos encuentra porque siempre está acechándonos y terminamos por encontrárnoslo. Y hasta que no le plantemos cara, no podremos establecer el pacto. Con la angustia se pacta, con el miedo se pacta. No se elimina, se pacta.
Y se me ocurre, querida Chantal, ¿cómo afrontarlo? ¿Cómo encararte con él?
Pues no eliminarlo simplemente como si no existiera, proponiendo a la mente otras cosas, ¿no? Que nos sirva de diversión, sino estando con él, ¿no? Estando con él. Yo, si te cuento una cosa personal, pasé épocas de mucha angustia hasta que un día dije, bueno, ahí estás, ¿no? Soledad también, esa soledad que es angustiosa, no la soledad de estar a solas consigo mismo a gusto, ¿no? Sino ese sentirse desamparada, ese sentirse sola. Bueno, pues un día le dije, vale, de acuerdo, vamos a convivir, pero tú en esta esquina y yo en la otra. Se acabó. Se me acabó la angustia, ese fue el pacto. O sea, nos respetamos, bueno, los espacios, ¿no?
Tú antes hablabas de hambre, vacío, que se todo el tiempo están uno sobre el otro, hambre, vacío, en el mundo nuevo, en este mundo nuevo. ¿Tú crees que esto es un laberinto eterno del ser humano, este ciclo de hambre y vacío?
Bueno, ojalá hubiese vacío, ¿no? Yo no le temo al vacío, le temo al ruido, realmente, ¿no? Todo está demasiado lleno de seres humanos, para empezar, de sus voces, sus artefactos, todo ese ruido que en realidad está interfiriendo y obstaculizando la percepción de las cosas y de los seres en su vibración, ¿no? Estoy segura de que hubo un tiempo en que, como los demás animales, podíamos percibir los cuerpos ajenos por su vibración. Los animales lo hacen, ¿no? Los demás animales. Y eso está, pues, obstaculizado por el discurso mental que siempre tenemos ahí presente, ¿no? Siempre, la mente está siempre hablando. Entonces, callar la mente sería una buena forma de empezar, ¿no?
¿Cuán difícil es, jo, en nuestros trabajos diarios, ensimismados en nuestras cosas, de aquí para allá, el darnos cuenta de todo esto, ¿no?
Bueno, pero podemos quizás dedicar, pues, igual que dedicamos a otras cosas, ¿no? Media hora para eso. Cada día. Es
totalmente
un aprendizaje,
cierto.
¿No? Es un aprendizaje.
Sí, y nos cuesta también mucho establecer una rutina, un hábito, el bueno, hacer que eso que hacemos de vez en cuando se convierta en un ir continuamente, ¿no? Que tiene mucho que ver con la voluntad. ¿Tú qué opinas de la voluntad, Chantal?
Hay muchos tipos de voluntad, ¿no? Es decir, depende para qué la emplees. Una cosa es la voluntad, otra cosa es el deseo, ¿no?
En tu poemario, querida Chantal, dices: nunca allanéis su tierra con vuestras voces, ni orad en el cuarzo vuestras máquinas. Lo gritas en uno de los versos de tu poemario, ¿no? ¿Tanto le cuesta al ser humano entender que él es la naturaleza y la naturaleza él, y que si la dañamos, nos dañamos? Es que, ¿por qué nos cuesta tanto, Chantal?
En nuestra cultura occidental sí, pero no fue así siempre, ni fue en otras culturas, ni sigue. Bueno, hay muy pocas culturas que sigue siendo así, porque desgraciadamente la nuestra es la que destiñe en todas partes, ¿no? Y ya, pues, una vez que se hizo global nuestra forma de existencia y nuestra forma de pensar, sobre todo, pues ya parece que todos, pues, tienen la misma dificultad, ¿no? Pero, no sé, yo creo que puede recuperarse, por lo menos en parte, si te vas de las ciudades, por ejemplo, ¿no?
Con lo que estabas hablando antes, me he quedado con la idea de que en el fondo somos un poco colonizadores en Occidente, ¿no? De ideas y de creencias.
Bueno, lo hemos sido desde hace muchos siglos, podría decir incluso desde que los indoeuropeos llegaron a tierras como Europa, como fundamentalmente en Grecia, ¿no? La cultura de los indoeuropeos, que era la cultura aquea, pues acabó con una cultura ancestral anterior, que era la de Creta, ¿no? Y que probablemente era matriarcal, o por lo menos no era patriarcal.
Minoicos.
Sí, y en India pasó tres cuartos de lo mismo, ¿no? Cuando llegaron por el norte y se instalaron en el subcontinente indio, ¿no?
En este mundo en perpetua transformación en el que estamos, lleno de incertidumbres, la idea de futuro se nos hace bastante rara, ¿no? A todos. Dices que en cualquier caso el error fue creer que el futuro sería más adelante. Para Chantal Maillard, ¿existe el futuro tal como lo conocemos? Y luego, por otra parte, ¿tiene sentido para ti la idea de progreso?
El término mismo de progreso es un término que nace con la industria, al mismo tiempo que la industria, ¿no? Y si nos hubiésemos limitado a procurarnos las cosas que necesitamos, pues el progreso, yo no, a ver, podría ser una palabra positiva, pero no fue así, ¿no? No fue así. No es un bien el progreso. Realmente, crecimiento, progreso y beneficio, ¿no? Crecimiento, progreso y beneficio son tres palabras que son valores patriarcales que han de ser reemplazados ahora por una economía, una nueva economía de subsistencia, si queremos arreglar algo, ¿no? Ahora toca, y ya lo están diciendo desde hace muchos años, ¿no? Algunos filósofos, toca decrecer, ¿no? Toca equilibrar, toca repartir en todos los sentidos, ¿no? Un reparto equilibrado. En realidad, el progreso para lo que ha servido ha sido sobre todo para alimentar codicias y desigualdades, ¿no? Eso no es un bien. Ese progreso en el que hemos creído nosotros y en el que creen ahora todavía otras naciones emergentes, pues precisamente porque no han tenido esos siglos de curso, pues no es un bien porque no hemos sabido utilizarlo. Todo sirve si sabemos utilizarlo, ¿no?
Tú has hablado mucho del deseo y el sueño. El deseo y el sueño como dos claves en tu poemario y en este poemario en prosa, ¿no? que nos entregas. El sueño y el deseo van un poco unidos, ¿no? Dices, dichoso aquel que duerme sin soñar y vive sin deseos ni esperanza. ¿El sueño y el deseo son parte para ti de una crisis cíclica en el ser humano? ¿Nosotros somos esclavos del deseo, Chantal?
El deseo no es ninguna crisis. Eso sí que es connatural al ser humano desde que la mente evolucionó, ¿no? Es algo así, ya que hablábamos de voluntad antes, una hipertrofia de la voluntad. No se limita a querer lo que necesita, sino que responde a una insatisfacción radical. Cualquier otro animal, una vez que ha podido alimentarse, descansa. Nosotros no descansamos nunca. O sea, una vez que el hambre del cuerpo está satisfecha, sigue tratando de procurarse otras cosas, otros bienes, les llama, ¿no? Nunca haya descanso, entonces. Eso es lo que produce, entre otras cosas, lo que llamamos estrés, ¿no? El deseo, además, se nutre del pasado y del futuro. Deseamos lo que tuvimos antes o lo que nunca tuvimos. Con lo cual, en ese empeño, no vivimos el presente, que es lo único que hay realmente. Pero para vivir el instante presente debemos estar sin deseo. Porque si deseamos algo, nos vamos al pasado, nos vamos al futuro, pero no estamos en el presente. Queremos. O sea, ¿proyectamos la voluntad hacia adelante o proyectamos la voluntad hacia atrás? He tenido esto, quiero volver a tenerlo. O no he tenido esto y quiero tenerlo. Esto es una tarea que tiene que ver con la observación de la propia mente, ¿no? Es decir, con las imágenes que nos ofrece continuamente, las imágenes deseantes, los recuerdos, la memoria y la proyección de un futuro. Pero en realidad no existe ni futuro ni pasado, lo que existe es ahora, nada más que eso.
Bueno, hablábamos antes, fíjate que me vienen cuando estuvimos preparando este poemario, intentándote convencer de que estuvieras con nosotros en este libro, el encargo está lleno de futuro, ¿no? Y En este mundo de transformación también les encargo yo en el futuro, habría muchas incertidumbres, ¿no? La poesía, por ejemplo, pero claro, se me ocurre con ese encargo, ¿la poesía qué papel tiene esencialmente para ti en este presente que estamos, en esta instantaneidad en la que nos movemos?
Te voy primero a contestar a lo que has dicho antes. Cuando estamos proyectando sí. un libro, estamos en el futuro. Depende, porque en el momento en que tú estás proyectando es el presente. El presente en ese momento es tu proyecto pensando tu proyecto. Ese pensar el proyecto es un presente. O sea, y ahí hay una concentración en eso. Y toda concentración absoluta es un presente. Depende de qué tipo de poesía estamos hablando o cómo la entendamos, ¿no? Porque hay poesía de superficie, aquella que tendría por finalidad la egomanía del autor. Producirse el autor ante otros, decir yo he hecho esto, etcétera. Entonces, su finalidad no está en lo que está haciendo, sino su finalidad es él mismo, ¿no? O bien, al modo adolescente también, que es parte de lo mismo, el de señalarse a sí mismo ante los demás, ¿no? Mira lo que he hecho, ¿no? Mira lo que puedo hacer, mira lo que hago. Eso es lo que llamaba también Derrida el círculo de la poiesis. La poiesis, de la que proviene precisamente nuestra palabra poesía, en realidad lo que es un hacer obra, es un construir, es un fabricar algo. Fabricar que un artefacto, ¿no? Entonces, el poema ahí es un artefacto. Pero hay algo anterior a eso, al artefacto. Y eso anterior es lo que gesta el poema mismo. O sea, ese momento de descubrimiento de algo, ese momento de en lo que alcanzamos a percibir o a escuchar, a oír la voz de una voz de más abajo, porque es una escucha, se trata de una escucha, ¿no? Un ponerse a la escucha de esa voz.
¿Es esa la misión del poeta, querida Chantal, estar a la escucha?
Yo creo que sí, por lo menos tal como lo entiendo, porque ya te digo, hay muchas maneras de entender lo que es la poesía, ¿no? Y bueno, se puede entender pues, como el artefacto, es decir, hacer versos y hacerlos bien. Y eso pues es muy fácil, eso es una técnica, ¿no? La puede tener cualquiera que quiera. Pero ponerse a la escucha es distinto, es más difícil. Es prescindir en principio del yo, prescindir de lo que yo soy para ser lo otro que estoy escuchando, para ser lo otro que estoy mirando. Decían los antiguos chinos que, por ejemplo, cuando pintaban bambú, tenía que ser bambú, ¿no? Y Basho decía, que es una frase que siempre me queda, tienes que adelgazarte para ser lo que miras, ¿no? Adelgazarte es adelgazar el yo, adelgazar lo que yo me creo ser, ¿no? Quitarme de en medio, en realidad, ¿no? Bueno, pues eso forma parte del mirar también, ¿no? Pero yo lo prefiero la escucha, porque la escucha es más, el sonido es más directo. El sonido es cómo vibran las cosas, como te he dicho antes. Cómo vibran los seres, cómo vibran las cosas. Y eso es sin lenguaje.
La verdad es que con el ruido que hay y con el ritmo vertiginoso al que funciona nuestra sociedad, no nos escuchamos nada. Estamos perdiendo esa capacidad de silencio, ¿no?
Nos escuchamos a nosotros mismos. Y nosotros mismos en realidad es la mente. Y la mente es una habladora. La mente no para nunca. Es una araña que teje su tela continuamente con su saliva. Eso es lo que escuchamos. Por eso es importante dejarla de lado de vez en cuando, ¿no? Acallarla.
Es una cuestión casi de salud integral, ¿no?
De salud mental y de salud integral, sí.
Este poemario tuyo que, bueno, pues yo creo que toda tu poesía en general, pero este poemario también en especial, busca el encontrar un sentido al dolor, como lo hace gran parte de esta poesía como tuya, como decíamos. ¿Le encuentras sentido al dolor o te has rendido a él?
Bueno, en realidad nunca he pretendido encontrarle sentido al dolor. El dolor de la carne tiene de por sí un sentido, claro, que es de señalar que el cuerpo ha sido agredido y que necesita que le dejemos tranquilo para que pueda recomponerse. En las agresiones que atañen al sentir y a la psique, ¿no? Pues normalmente el dolor proviene de una no aceptación o de un rechazo de una situación dada o de un acontecimiento, ¿no? Allí es donde tenemos que trabajar, como he dicho antes, ¿no? Lo que la mente nos va dando, esas secuencias de imágenes, de pensamientos, de ideas que son recurrentes, ¿no? Y continuas. Y para trabajar eso es importante poder expresar lo que ocurre. Ahora bien, hay cosas que son de tal calibre que nos resulta difícil expresarlas. Con el lenguaje normal, con el lenguaje que yo llamo de superficie, que es el lenguaje en el que nos entendemos socialmente. Llamamos a una mesa mesa y todos entendemos lo que es una mesa. Y ahí es donde la voz poemática, para decirlo así, yo prefiero hablar de voz poemática que de poesía, ahí es donde tiene que hacer, ¿no? Porque ella, no siendo discurso racional, normal, de superficie, puede llegar de otras maneras a poder expresar aquello que, por ser tan infinito, no cabe en las palabras normales, no cabe en la manera en que utilizamos el lenguaje normalmente. Esa es la gran virtud del poema, ¿no? Esa, y que al hacer esto crea una distancia también entre el yo que habla y el yo que siente, ¿no? O sea, yo siento, por ejemplo, un dolor muy grande por, no sé, un duelo, pongamos por ejemplo, ¿no? Si yo lo traduzco verbalmente de una forma no convencional, es decir, poemática, yo estableceré una distancia entre lo que yo siento, entre ese dolor sentido y mi voz, mi habla. Estaré viéndome como desde fuera. Y desde fuera podemos tomar otra actitud, una actitud, digamos, más de neutralidad ante lo que ocurre. Es una división del yo, en el que podemos adquirir eso, una manera de ser neutral ante el dolor como ante la felicidad, como ante el gozo. Saber que podemos vernos desde fuera, eso es importante.
Bueno, como estáis oyendo, pues uno se quedaría horas hablando con Chantal, la verdad, ¿no? Es una persona con un conocimiento y una sabiduría impresionantes, ¿no? Y yo, querida Chantal, te voy a hacer dos últimas preguntitas para que me respondas en pocas palabras. Imagínate que tu poemario es como una botella que metes un mensaje y lo echas al mar, ¿no? En pocas palabras, ¿qué sería el mensaje que meterías de tu poemario en esa botellita?
Que calláramos y escucháramos.
Última pregunta. Ya sé que es difícil, pero Chantal, dime tres palabras para construir un nuevo mundo.
Silencio, compasión y escucha.
Querida Chantal, muchas gracias por esta entrevista. Ha sido un inmenso placer, un privilegio. No nos conocíamos en persona, pero la verdad es que, bueno, he estado encantado y he disfrutado mucho de la entrevista. Así que solo agradecerte que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, Chantal.
A ti, Javier. Muchas gracias.